transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Con apagones cada vez más largos, aumenta el descontento de la población en Cuba.
Obra del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara trasciende la prisión.
Líderes caribeños convocan reunión de emergencia sobre la crisis en Haití.
En Venezuela, el Consejo Electoral ratifica la inhabilitación de la candidata presidencial opositora María Corina Machado.
El secretario general de la ONU urge a silenciar las armas durante el mes del Ramadán.
Y la cinta Oppenheimer gana 7 premios Oscar.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias. Como cada día, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este lunes 11 de marzo del año 2024. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonido Juan Pendas, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
Perturba a la población cubana el grave aumento de los apagones en el Servicio Eléctrico Nacional. Tomás Cardoso tiene esta información.
Aumenta el descontento en Cuba con la profundización de los apagones, los que alcanzaron hasta 16 horas en provincias del interior de la isla durante el fin de semana, siendo las afectaciones del viernes 1.566 megawatts, el sábado 1.483 y el domingo otros 1.120. Se suma además el déficit de generación en La Habana, con cortes del fluido eléctrico que promedian las 6 horas. Yamilka Abascal, madre de 3 niños desde la ciudad de Pinar del Río, cuenta el impacto de la falta de electricidad durante el sábado y el domingo.
Hasta 10 horas sin corriente, muchas madres tienen que cocinar con leña. Mira, ahora mismo no hay corriente acá. Yo los míos no los mandé a la escuela porque por la noche hubo corte de corriente y durmieron mal.
En la ciudad de Santa Clara, en el barrio Virginia, el periodista independiente Guillermo del Sol nos dice que es insostenible esta situación.
No, ya no son apagones, son alumbrones. Los apagones son kilómetros. Ahora estamos utilizando una nueva estrategia. Van seccionando por barrios para buscar la forma de que el malestar popular no se acreciente tanto.
Miguel Ángel López Herrera señala que el descontento va en aumento en Guantánamo.
En la parte aquí de Hochilín, los apagones están entre las 12 y las 16 horas diarias. Esto aquí no hay que lo aguante ya.
En la comunidad de San Andrés, en Holguín, también fueron muy prolongadas las afectaciones. Destacó Damaso Alberto Fernández.
Ya no podemos decir las horas que estamos sin electricidad. Ya podemos decir las poquitas 3, 4, 5 y 6 horas que estamos con electricidad. Es un crimen ya lo que están haciendo con el pueblo de Cuba.
Lady Tavares reside en el casco histórico de la ciudad de Camagüey, donde fueron continuos los cortes de la electricidad.
Fueron 14, 16 horas. En ese kitipón que lo que hace es acabar con los equipos y todo el mundo está peleando, todo el mundo está hablando y ya la gente no se oculta para hablar.
Mientras que desde La Habana, que se sumó la pasada semana a los apagones programados, 3 residentes de la urbe capitalina explican el escenario. En el municipio de Marianao, el comunicador independiente Enrique Díaz enfatizó.
Esto del apagón que se está viviendo en estos momentos en la capital, este es una debacle total.
Antonio Font vive en Centro Habana y asegura que allí son serias las afectaciones.
Está afectando bastante. Aquí yo vivo en un edificio que tiene elevador. Se quedó una señora trancada y hubo que llamar hasta los bomberos. Los que van a obligar a tirarse el pueblo a la calle son ellos.
Y desde la barriada del Vedado, en Plaza, el fotógrafo Pedro Luis García describió el escenario.
La zona baja del Vedado, después de línea, no tenía electricidad. El mercado de Novena no tenía electricidad. Vivo en 3 Cubas. La Cuba de los que se acomodan, la Cuba de los que se fugan y la Cuba de los que resistimos de a pie como nosotros, como yo.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Mientras estas interrupciones del servicio eléctrico están perjudicando a todos los actores de la economía cubana, incluido el sector privado en varias provincias de Cuba. Los detalles en este reportaje de José Luis Ramos.
Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas, aseguró que muchas MIPYMES están siendo afectadas producto de la actual crisis energética y los prolongados apagones que padece la isla.
Hay que decir que ocurren dos fenómenos, uno en La Habana y otro al interior del país. Al interior del país hay apagones que evidentemente limitan la cadena de frío, dañan esa cadena de frío y por tanto no favorecen la conservación de determinados productos alimenticios, encareces entonces los precios de los alimentos al interior del país. Luego, el tema transporte, que es importante decir, será frenado, transporte de carga. Y el transporte de carga es fundamental porque determina la cadena de suministro.
Se trata de una situación que para los dueños de las micro, pequeñas y medianas empresas privadas se vuelve muy difícil y muchos se ven obligados a cerrar el negocio antes de que sea demasiado tarde, señaló Rodríguez Pita.
Entonces, si se frena, si se paraliza esa cadena de suministro alimenticio hacia el interior del país, evidentemente se va a encarecer aún más hacia la conservación, a los daños de conservación. Entonces, estamos viendo un sector privado que se está debilitando al interior del país. Ojo con esto, en la región oriental muchos están apostando por el cierre masivo y es preocupante. Otros están apostando por trasladar su domicilio social hacia el occidente y centro de la isla, porque también los gobiernos locales allí en el oriente de Cuba están frenando toda posibilidad de inversión, de desarrollo de estos privados en sectores clave como la industria alimentaria, el pan. Quieren prácticamente, el Estado quiere arrebatar la harina que poseen los pequeños productores privados de panes. Entonces es casi increíble lo que está sucediendo ahí.
Rodríguez Pita también comentó de la eventual llegada de empresas o inversionistas rusos a la isla. Aunque se hacen análisis de prospección por parte de empresarios rusos que visitan al país y todavía no se hace evidente la inversión dentro del esquema cubano, hay muchos emprendedores que expresan su preocupación con la llegada de estos, según dijo.
Evidentemente no tendrían ninguna capacidad, pero no solo con los rusos. Si las micro, pequeñas y medianas empresas privadas cubanas no tienen capacidad para enfrentarse a las grandes empresas, ni a empresas medianas, vamos a decir, foráneas, que pudieran colocarse dentro de la isla y que comiencen a operar de manera veraz, de manera eficiente.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Al menos 17 activistas del movimiento Damas de Blanco fueron detenidas el domingo cuando intentaban llegar a diferentes iglesias en Cuba como parte de la campaña de liberación de los presos políticos, dijo hoy a Radio Martí la líder de la organización Berta Soler, quien fue una de las mujeres arrestadas durante la jornada.
Domingo 10 de marzo, 78 domingo represivo del Departamento de Seguridad del Estado contra las Damas de Blanco y los activistas de derechos humanos que nos acompañan. En La Habana resultó una Dama de Blanco detenida, multada con 30 pesos y liberada pasado las 18 horas, al igual que un activista de derechos humanos. Y participaron en misa 5 Damas de Blanco en diferentes iglesias. Santa Clara, 2 Damas de Blanco fueron detenidas. En Bani, 2 Damas de Blanco pudieron participar en misa. En Matanza, 12 Damas de Blanco resultaron detenidas y 4 Damas de Blanco pudieron participar en misa. Quiero decir que puede aumentar la cifra en cuanto a participación en misa como en detención, puesto que faltan Damas de Blanco por reportarse.
Más informaciones que nos llegan desde Cuba. Se desconoce el paradero de una familia que viajó desde Estados Unidos al Santuario del Cobre, donde llamó a buscar una solución rápida y definitiva a los problemas que afligen a los cubanos. Los detalles en este reportaje de Yolanda Huerga.
El expreso político Ramón Jesús Velázquez Toranzo, que desde el Santuario del Cobre llamó a los cubanos a buscar una solución rápida y definitiva a los problemas que los afligen, ya no se encuentra en el poblado santiaguero y hasta el momento no se conoce su paradero. Velázquez Toranzo, acompañado de su familia, viajó hace varios días desde Stuart, Florida, donde reside, hasta el poblado del Cobre para convocar a los cubanos a la unidad.
Yo no sé dónde están mis padres ahora mismo. Los teléfonos primero daban timbre y después daban desconectados o fuera de la red de servicio y no tengo confirmación de qué ha sucedido con mi familia.
Dijo desde Miami Rufina Velázquez, una de las hijas de la pareja de opositores cubanos.
Ellos viajaron para representar y utilizar su derecho a expresarse, no solamente libremente como ser humano, pero expresarse en fe e inspirar al pueblo cubano que tiene fe, que se exprese en su fe también.
Una empleada del hotelito del Cobre, que no quiso identificarse, aseguró a nuestra redacción que la familia ya no se encontraba en ese lugar. En un mensaje enviado el sábado a Cubanet, el ex prisionero político describió la presencia de agentes de la seguridad del Estado en la hospedería. El padre Eugenio, párroco de la iglesia del Cobre, tampoco pudo informar sobre el paradero de la familia.
Si están o no están, hoy no lo sé, pero sí sé que vino una familia como tantas otras familias que han estado hospedadas allí y que han venido de una forma muy devota a rezar delante de la Virgen, si lo han hecho. Pero aquí en el santuario, la Basílica, no han tenido ninguna manifestación, ninguna expresión pública.
En su mensaje difundido a través de un video en Facebook, Velázquez Toranzo manifestó su confianza en que juntos podrían alcanzar el anhelado milagro de la libertad y la justicia para todos los cubanos que sufren. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La voz del artista cubano en prisión Luis Manuel Otero Alcántara volvió a escucharse en un performance reeditado en la Feria Arco Madrid, gracias a la colaboración de amigos y activistas. Miss Bienal de La Habana, de Otero Alcántara, fue interpretado este sábado por el artista Nonardo Perea, a sugerencia del prisionero político, para denunciar la situación de los cubanos que, como él, permanecen en prisión por expresar y defender sus ideas políticas. En un video publicado en Facebook por la organización Árbol Invertido, la curadora de arte y activista Yanelis Núñez explicó que fue un performance que Luis Manuel hizo en la Bienal de La Habana del año 2015 y ahora, por iniciativa de él, se hizo una nueva en Arco Madrid.
Leonardo, por acá está. Estamos repartiendo estas tarjetas, que por la parte de atrás de las tarjetas está el código QR, a donde lleva a varios artículos relacionados con el encarcelamiento de Luis Manuel, pero también a su trabajo artístico. Y bueno, a la vez que estamos viendo la exposición, como mismo la hizo en 2015, que era intervenir los espacios expositivos con su vestimenta, con su presencia, a la vez estamos repartiendo estas tarjetas para visibilizar que en el Caribe hay presos políticos y Luis Manuel es uno de ellos. Entonces, nada, no sé, Nonato, si quieres comentar algo.
Lo primero que todo, quiero agradecer a Luis por haberme tenido en cuenta para que hiciera el performance de ellos, alzando nuestras voces a favor de la libertad de ellos.
Leonardo Perea agradeció a Otero Alcántara por la oportunidad de interpretar su performance y subrayó la urgencia de denunciar la situación que atravesan en Cuba los presos de conciencia, especialmente los artistas presos, entre los que también mencionó el rapero contestatario Michael Osorbo Castillo Pérez.
A las 12:13, vamos a conocer las propuestas que nos tiene en este lunes Pepe Lacayo. Leo Messi no juega y el Inter de Miami pierde en casa contra Montreal. El Miami Heat cae como local ante el peor club de toda la NBA. La Champions reanuda mañana y el Barcelona juega ante el Nápoles. Además, la Serie Nacional de Béisbol Cubana va a jugarse durante el día por la crisis energética. Así que todo esto y mucho más a las 12:50 a través de nuestras frecuencias de Radio Martí, Pepe Lacayo en los deportes.
Son las 12:13 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Un tribunal federal del estado de Texas aceptó la legalidad del programa de parol humanitario que permite la entrada mensual de hasta 30.000 migrantes de Cuba y otros países. El juez Drew Tipton ratificó el viernes pasado la pieza clave de la administración Biden que permite que hasta 30.000 solicitantes de asilo ingresen a Estados Unidos cada mes desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela combinados.
Texas y otros 20 estados argumentaron que el programa los obliga a gastar millones en servicios para los migrantes. Los defensores del gobierno federal respondieron que los migrantes admitidos a través del programa ayudaron con la escasez de mano de obra agrícola en Estados Unidos. No obstante, la decisión podrá ser apelada por los estados demandantes.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viaja este lunes a Jamaica para asistir a una reunión de la Comunidad del Caribe sobre Haití, donde la seguridad ha colapsado y hay una crisis humanitaria. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado Blinken tiene previsto reunirse el lunes con líderes caribeños en Jamaica como parte de un esfuerzo urgente para resolver la creciente crisis en Haití, mientras crece la presión sobre el primer ministro Ariel Henry para que renuncie o acepte un consejo de transición. Blinken discutirá una propuesta desarrollada por la Comunidad del Caribe, CARICOM, y funcionarios haitianos para acelerar una transición política en Haití a través de la creación de un colegio presidencial de amplia base e independiente, así como el despliegue de una misión de seguridad multinacional para restaurar el orden. Se espera que Henry asista a la reunión a puertas cerradas. Haití entró en estado de emergencia hace unas semanas cuando poderosas pandillas atacaron objetivos clave del gobierno en la capital, Puerto Príncipe. Hombres armados quemaron comisarías de policía, cerraron los principales aeropuertos y entraron en las dos prisiones más grandes del país, liberando a más de 4.000 reclusos. Decenas de personas han sido asesinadas y más de 15.000 se han quedado sin hogar tras huir de los barrios atacados por las pandillas. Los alimentos y el agua están disminuyendo a medida que las tiendas se quedan sin productos. El principal puerto permanece cerrado, lo que deja varados a decenas de contenedores con suministros críticos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Doce con 15 minutos, tiempo de informaciones que nos llegan desde América Latina. Vamos a comenzar en Venezuela, pues el Consejo Nacional Electoral ha ratificado la inhabilitación de la candidata presidencial opositora María Corina Machado, mientras continúa la persecución contra su entorno con la detención de un cuarto coordinador de su partido. Desde Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo tiene más detalles.
La noche de este domingo, el Consejo Nacional Electoral publicó la ratificación de la inhabilitación de la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, que fue publicada por primera vez posterior a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. El politólogo Leandro Rodríguez dijo a Martín Noticias que el objetivo del régimen de Nicolás Maduro es claro.
¿Qué pretende el gobierno? Pretende cerrar el camino a María Corina Machado y adelantar otro proceso entre aliados de ellos. A la mayoría de los candidatos que el régimen unge son enanos en popularidad y son personas que han sido beneficiadas por las instituciones rojas, o sea, cómplices.
Rodríguez no descarta que el régimen promueva dentro de la oposición la sustitución de Machado por otro candidato.
Mismo G4 hace un par de semanas, cuando el régimen asomó la posibilidad de financiar inconstitucionalmente, porque la ley lo prohíbe, las campañas electorales, de una vez salió diciendo prácticamente que si es necesario prescindir de María Corina, bueno, pues se hará.
Esto ocurre un poco más de 48 horas de que el cuarto coordinador del partido de Machado, Venezuela, fuera secuestrado por el SEBIN la noche de este viernes en el estado Barinas. Se trata de Emil Brandt Ulloa, quien además es jefe del comando de campaña de Machado en el estado Barinas. Desde su cuenta en la red social X, la candidata presidencial escribió: esta acción constituye una violación más al ya pisoteado acuerdo de Barbados y demuestra por qué Maduro ha optado seguir por las malas. También desde su cuenta en la red social X, Tarek William Saab, fiscal designado por la ilegítima constituyente, dijo que Brandt Ulloa no atendió una citación de la fiscalía y fue detenido por estar presuntamente involucrado en los delitos de conspiración, asociación, violencia de género y ultraje al funcionario. Alfonso Marquina, dirigente del partido Primero Justicia, reiteró el apoyo de su organización a Machado y rechazó la detención del jefe de campaña en Barinas.
Ellos podrán hacer lo que quieran. Lo que no van a poder hacer si el pueblo de Venezuela sale a votar es ganar elección.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Los escenarios para la oposición en Venezuela ante las venideras elecciones presidenciales son complejos y las decisiones deberán tomarse dentro de solo unos días. Carolina Alcalde tiene esta noticia.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela fijó la elección presidencial para el 28 de julio de este año, un proceso que presenta grandes retos para la plataforma unitaria de la oposición, que decidió en elecciones primarias que María Corina Machado sea su candidata, a pesar de que fue inhabilitada para ejercer cargos públicos. Son varios los escenarios que se plantean para la oposición y Machado, favorita en las más recientes encuestas. Ricardo Ríos, analista de entorno y presidente de la consultora Poder y Estrategia, presenta algunos de los escenarios.
Que esa persona que ella indique lo dejen inscribir o que se inscriba a alguien y ella luego le dé ese apoyo, ¿no? Ese es un primer escenario. Un segundo escenario es que ella no diga nada, no fije una posición al respecto. Y un tercer escenario es que insista que tiene que ser ella y de no ser así, entonces la vía no es electoral o al menos no participa de esta elección convocada el 28 de julio. Eso es para simplificar como las tres alternativas.
Para Ríos, el primer escenario sería el políticamente más eficaz, pero también presenta obstáculos.
El designado va a poder inscribirse, esa es una primera cosa. O el que se inscriba, los que dejen inscribirse, ella estaría dispuesta a darle ese apoyo a alguien. Es una gran incertidumbre, no es una decisión que realmente sea tan de anteojito, ¿no? Pero, insisto, creo que la decisión más inteligente es no dejar perder ese caudal de votos, que es además circunstancial.
Las postulaciones de los candidatos se llevarán a cabo entre el 21 y el 25 de marzo y se espera que esta semana el presidente Nicolás Maduro sea nombrado candidato del gobierno. En tanto, los simpatizantes de la oposición aguardan por claridad en la estrategia mientras denuncian una escalada en la persecución. Este fin de semana fue detenido otro jefe de campaña estatal de Machado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En la vecina Colombia, los expertos señalan que el reciente informe de la ONU sobre el aumento de los cultivos de coca es producto de errores en la lucha contra el narcotráfico. Más detalles desde ese país los tiene Manuel Arias Naranjo.
Un reciente informe de la Organización Internacional de Control de Narcóticos de la Organización de las Naciones Unidas reveló que los cultivos de coca en Colombia crecieron un 13% en el último año, alcanzando las 230 mil hectáreas, mientras que en un 24% creció la cantidad de cocaína fabricada, algo más de 1.700 toneladas. La Voz de América consultó al analista e investigador en temas de defensa, seguridad y convivencia, Eric Saumet Cadavid, quien afirma que la situación es producto de luchar solo contra el cultivo, la producción y la exportación, sin atacar un aspecto muy importante en la cadena del narcotráfico.
No estamos atacando el lavado de activos, la manera en que se blanquea el dinero producto del narcotráfico. No estamos atacando a las empresas que participan en ese lavado de activos y sobre todo a las cabezas que están al frente de esas operaciones.
Por su parte, Junior Maldonado, presidente de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascancat, en la frontera con Venezuela, una de las zonas de Colombia con mayores cultivos ilícitos de coca, apoya la política del gobierno Petro, basada en la sustitución de cultivos y la lucha frontal contra los narcotraficantes, pero pide celeridad en el proceso.
Hemos planteado al gobierno nacional la necesidad de que avance en los procesos de sustitución rápidamente, pero más allá de avanzar con la sustitución, lo que estamos proponiendo es un programa de reconversión económica, que involucra más allá de sustituir una mata de coca, sino que también se aborden otros temas como es el tema de salud, educación y vías terciarias que podrían ser de impacto para el territorio.
Entre tanto, el experto Eric Saumet Cadavid señala que la política antidrogas no puede dejar de lado un aspecto importante y es la salud pública, debido a que la prohibición no ha tenido resultados, por lo que se debe priorizar en la prevención y la regularización del consumo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Son las 12:22 minutos, pasamos ahora a noticias internacionales. China cierra una sesión parlamentaria dominada por las dificultades económicas. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Durante esta cita clave, los dirigentes se comprometieron a luchar contra la crisis inmobiliaria y el desempleo con miras a relanzar la segunda economía mundial. El gigante asiático, que registró tasas de crecimiento extraordinarias en los años 90 y 2000, se fijó un objetivo mucho más modesto de en torno al 5% para 2024 en la apertura de la sesión la semana pasada. El gobierno admitió que esta meta no será fácil de alcanzar y que los peligros económicos latentes en determinados sectores seguían arrastrando a la economía china. Sin embargo, no detalló cómo piensa enfrentar los problemas. Los diputados de la Asamblea Popular Nacional, reunidos a puerta cerrada el lunes para seguir deliberando, votaron formalmente varios proyectos de ley durante la sesión de clausura. Entre los textos aprobados figura una revisión de la ley orgánica que organiza los poderes administrativos. Según los medios de comunicación estatales, la intención es confirmar más formalmente el control del Partido Comunista sobre el gobierno.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, urgió hoy a silenciar las armas en la franja de Gaza en el mes del Ramadán sagrado para los musulmanes. En declaraciones a la prensa en la sede de la ONU en Nueva York, Guterres pidió una tregua en la guerra entre Israel y el grupo palestino Hamas en Gaza y en el conflicto en Sudán.
El secretario general del organismo internacional también llamó a la liberación de las personas que Hamas tomó como rehenes durante sus ataques a Israel el 7 de octubre pasado. Asimismo, pidió la eliminación de todos los obstáculos para garantizar la entrega de ayuda humanitaria masiva a Gaza, donde una cuarta parte de la población estaría al borde de la hambruna, según Naciones Unidas.
Y mientras Ucrania ha respondido al Papa y dice que nunca izará la bandera blanca para negociar con Rusia, los detalles con la agencia AFP.
Ucrania nunca se rendirá ante Rusia. Eso afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleva, en respuesta a las declaraciones del Papa Francisco, pidiendo a los beligerantes del conflicto que tengan el coraje de levantar la bandera blanca y negociar. Según el funcionario, la única bandera que levantará Kiev será la amarilla y azul de su país. Con respecto a la bandera blanca, Kuleva dijo que reconoce la estrategia del Vaticano en la primera parte del siglo XX, refiriéndose a la connivencia entre el Vaticano y la Alemania nazi. Por eso pidió evitar la repetición de los errores del pasado y apoyar a Ucrania y a su pueblo en su lucha por la vida. No obstante, Kuleva dijo esperar que el pontífice argentino encuentre la ocasión de realizar una visita canónica a Ucrania. En una entrevista con la cadena de televisión pública suiza RTS emitida el sábado, Francisco fue consultado por las posibilidades de resolver el conflicto en Ucrania y pidió que no se tenga vergüenza de negociar antes de que las cosas empeoren.
Por su parte, Rusia consideró que el llamamiento del Papa es bastante comprensible. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, también dijo que Moscú ha hablado en repetidas ocasiones de su voluntad para sostener negociaciones, pero Kiev ha rechazado tales propuestas.
Pasamos a España, donde altos cargos políticos y sociedad civil rindieron homenaje hoy a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004. Europa Press informa.
Hoy se han celebrado varios actos en Madrid en los que se han recordado a las víctimas del 11 de marzo, cuando se cumplen 20 años del atentado yihadista en el que murieron 193 personas y hubo 2.000 heridos. En el acto organizado por la Comisión Europea con motivo del Día Europeo en recuerdo de las víctimas del terrorismo, se había llamado a visibilizar a las víctimas.
Son una referencia ética en nuestro sistema democrático y de valores humanos. Simbolizan la permanente necesidad y compromiso de defensa de la libertad y del Estado de derecho.
En este mismo acto, Pedro Sánchez ha defendido el recuerdo de las víctimas de terrorismo por su dignidad.
Hay que recordar por una cuestión de dignidad, la dignidad de aquellos y de aquellas a los que los terroristas les arrebataron su bien más preciado, la vida. La dignidad de quienes sobrevivieron, pero que jamás han podido cerrar sus heridas, librarse de la carga del sufrimiento físico e intelectual.
En la Puerta del Sol, frente a la Real Casa de Correos, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han depositado una corona de laurel ante la placa situada en la fachada del edificio en recuerdo a las víctimas.
Nos reunimos en la Puerta del Sol con el corazón encogido, aún incapaces de asimilar tanto dolor y crueldad, pero comprometidos con el recuerdo de todas y cada una de las víctimas, sus familias y amigos.
En otro punto de la ciudad, centenas de personas se han dado cita en la estación de Atocha para rendir un sentido homenaje a las víctimas y heridos en los atentados, con un mensaje de memoria sobre lo que ocurrió y una petición de verdad, justicia y reparación. Un acto en el que han depositado claveles en el espacio homenaje que fue inaugurado este domingo en el vestíbulo de la estación. Además, en el Bosque del Recuerdo, en el Parque del Retiro, ha tenido lugar el tradicional acto de conmemoración del 11M Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, que cada año organiza la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
La oposición centro-derechista de Portugal ganó el domingo por estrecho margen las elecciones legislativas, en las que la extrema derecha habría duplicado sus votos, marcando un giro en el país tras 8 años de gobierno socialista. La agencia francesa de prensa tiene este reportaje.
La Alianza Democrática de Centro-Derecha fue el partido más votado en las elecciones legislativas del domingo, con más del 29,5% de los votos. Tras 8 años en el poder, el Partido Socialista, que en 2022 había alcanzado una mayoría absoluta, quedó en segundo lugar con casi un punto porcentual menos.
Sabemos
que nuestra victoria exige un gran sentido de la responsabilidad. Sabemos que se me exigirá una gran capacidad de diálogo y tolerancia democrática. Pero en nombre del respeto a la voluntad del pueblo portugués libre, debemos dar al país nuevas políticas y aplicar el programa que ha sido elegido hoy.
Nós temos de dar ao país novas políticas e cumprir o programa, a base do programa que foi hoje sufragado.
De todas formas, los resultados no permiten a la Alianza Democrática formar una mayoría absoluta. El líder del partido, Luis Montenegro, había descartado durante la campaña formar gobierno con el apoyo del partido de extrema derecha Chega, que duplicó su votación anterior al obtener 18% de los sufragios. Hice dos compromisos durante la campaña electoral y, naturalmente, mantendré mi palabra.
De esta forma, forma, hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales como cada día. Nosotros continuamos ahora con más informaciones de Cuba y del resto del mundo a través de las frecuencias de Radio Martín. Buenas tardes, hasta mañana.